es que vos con el aborto no le estás solucionando nada. Esa mujer sigue estando en pobreza, sigue estando en desempleo, sigue estando sin estudios. Eso no es ayuda, porque ahora abortaste o ayudaste a esa mujer a abortar y su vida más bien ahora es sin un hijo suyo y con el alma destrozada de haber matado a un ser humano inocente. En cambio, cuando vos le ofreces apoyo, estudio, alimento durante una etapa de crisis que quizás todavía no pueden conseguir trabajo y por supuesto formación de cómo ser buena persona, buena madre, buena hija de Dios, entonces ahí sí es ayuda real y es lo que ellas necesitan.
Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar a quien tendremos compartiendo en este programa. Ella es una mujer que admiro mucho, una gran comunicadora y salvadora de muchos bebés. Su nombre es Priscila Díaz, es directora de una organización en donde atienden a mujeres que vienen en busca de orientación frente a un embarazo inesperado. Su organización ha tratado con más de 1.500 mujeres y han logrado salvar a cientos de niños. Hoy continuamos hablando sobre cómo dialogar con los jóvenes sobre la vida y el aborto. Priscila, ¿cómo encontrar sanidad después de un evento tan traumático como experimentar un aborto? Hace algún tiempo leía un libro, iba en un avión y comencé a llorar porque nosotros tuvimos una pérdida. Teníamos 3-4 meses de embarazo y el bebé no pudo nacer. Y fue un momento donde Helen lloró, pero yo no había llorado. Y en aquel avión yo lloré con la esperanza de que un día miraré a mi bebé en el cielo. Yo necesitaba llorar, pero nuestra pérdida fue natural. Pero cuando yo he asesinado a mi hijo, ¿cómo lo supero?
Solo con la ayuda de Dios. El aborto es una herida espiritual y muchísimo más allá de las religiones. Para mí esto es tan importante porque el ser humano se está perdiendo porque está negando su dimensión espiritual. El ser humano... La corriente psicológica que yo trabajo es la logoterapia, que es una corriente que valida y valora la espiritualidad del ser humano. En este momento la humanidad está perdida porque solamente cree que somos mente y cuerpo y olvidamos esa parte espiritual. Y el aborto es una herida espiritual. Y la herida espiritual solo se puede batallar desde lo espíritu. Y los que somos creyentes en Dios... tenemos claro que ese espíritu es a través de nuestro Señor, entendiéndonos y entregando nuestra herida, entregando nuestro pecado, arrepintiéndonos y sabiendo que como un Padre amoroso nos va a perdonar y Él nos puede sanar. Y muy importante, a la par de esta manera de sentirnos sanados, la sanación va de la mano con poder hacer algo con aquella historia. Si en la vida todos... pasamos por algo tengo que sacar yo de esa experiencia. Y ahí es a donde las mujeres que han abortado, que han sanado, son nuestras principales consejeras. Son las que les pueden hablar de corazón a corazón a otra mujer.
Claro, es que cuando llegamos a deshumanizar a un ser humano, llegamos a creer la mentira de que es una cosa. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. En los talleres que compartes con los jóvenes en los centros educativos, ¿cuáles son los mitos que han descubierto con mayor frecuencia para legitimar el aborto?
Tenemos una juventud que se les ha vendido el discurso que somos lo que tenemos. Entonces los chicos empiezan a crecer con el discurso de tengo que ser alguien en la vida. Y eso me duele terrible cuando se me acerca una chica y me dice que está embarazada, es que yo tengo que ser alguien en la vida. Y yo le digo, ya sos alguien. Uh-huh. Porque se les empieza a enseñar a esta juventud que ser es tener. Entonces empieza a vivirse en un materialismo y en una necesidad de satisfacer solamente el cuerpo, también a través de mis logros mentales, académicos, y empezamos a olvidar la dimensión espiritual. Entonces, cuando yo me encuentro con los jóvenes hablando, normalmente su discurso es un discurso que pareciera en principio puro egoísmo, pero en realidad lo que hay es un vacío del valor del ser humano. Y cuando le perdemos el valor al ser humano, pues todo lo demás se viene abajo. Cualquier cosa es por encima, desde los que son padres, el hombre, el chico que deja embarazada a la mujer, hasta la madre que dice yo quiero decidir sobre mi cuerpo, la verdad es que esto no es nada, este es un montón de células, todavía no siente. Son muchísimos los argumentos, pero todos van a ir siempre ligados a que le hemos perdido el valor al ser humano.
Exacto. Y aquí es donde tenemos que despertar. Y hemos caído en la trampa de ir con una corriente que nos masifica y nos roba la conciencia. Pero hoy están surgiendo voces valientes como la suya. Hoy están surgiendo organizaciones valientes como la que diriges. Y profesores, líderes, padres, jóvenes quieren alzar la voz. La pregunta que ellos se hacen es ¿cómo me acerco para hablar del tema en mi comunidad, en mi colegio, para hablar el tema del aborto, donde pareciera que es hoy una moda? Pareciera que todos quieren legitimarlo y yo voy a parecer retrógrada o voy a parecer anticuado. ¿Cómo levantar la voz si parece que vamos contra la corriente?
Y se va contra la corriente, lo que pasa es que ahí es donde está surgiendo una rebeldía hermosa. Uh-huh. En distintos países vamos a encontrar siempre algunas vocecitas que van tomando fuerza. En Costa Rica, por ejemplo, existe un grupo que se llama Disidentes Universitarios. Exactamente lo que usted mencionaba. Ahora ser disidente de algo es ser rebelde. Y ahora a ellos hacen llamarse disidentes universitarios porque dice ahora creer en Dios, en la vida, en la familia, es rebeldía. ¿Y qué me encantó de las anécdotas que ellos me compartían? Me acuerdo que una de ellas se abanderó con uno de estos pañuelos celestes en su salveque, en su mochila. Y se ha acercado una feminista radical, la ha tomado del bulto o de este salveque y la ha jalado y le dice, usted no tiene derecho en esta universidad de andar con ese pañuelo. Y ahí ella me dice, te puedo asegurar que me dio miedo. Eso fue lo que ella me dice. Me dio miedo en un instante. Pero después me di cuenta de cuáles eran los tolerantes que tanta tolerancia solicitaban. Y me ha dado más fuerza. Y fue tan lindo porque ellos lo que me dicen es, yo creí que estaba solo. Yo creí que estaba sola. Y ahora que empiezan a ver estos grupos que a veces empiezan con una voz, dos voces, tres voces. Y la frase que más me gusta, que de hecho es el nombre de una asociación también, somos más. Cada día somos más. Y eso es lo que necesitamos, unirnos y que no se calle nuestra voz.
Y no estamos solos, porque somos muchos, miles, los que no hemos doblado la rodilla, los que seguimos creyendo en la vida. Pero es importante que sigamos siendo esos disidentes en esta dinámica para poder respaldar la vida. Antes de continuar con el programa, quisiera hacerle una pregunta. ¿Sabe usted qué hacer frente a un embarazo inesperado? ¿Le gustaría recibir la orientación de una experta que ha atendido a más de 1,500 mujeres que han estado en esta situación? Recibir la noticia de estar embarazada no siempre genera alegría, plenitud y ánimo. En muchos casos, genera incertidumbre, dolor o hasta confusión. En Enfoque a la Familia hemos creado una serie de videos en donde le damos recomendaciones prácticas sobre cómo manejar la noticia. Le daremos los pasos a seguir sobre qué hacer a partir de haberse enterado del embarazo y tendrá una guía escrita por una experta en el tema. Descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia en su celular y mire la serie de videos Un embarazo inesperado. Les recuerdo, descargue el app de Enfoque a la Familia en su celular y mire la serie Un embarazo inesperado. Recibirá esperanza, orientación y el apoyo de una gran profesional. Continuemos con el programa. ¿Cuáles son algunas de las dinámicas que ustedes hacen con los adolescentes para conversar del tema y crear mayor conciencia sobre la vida del bebé que aún no ha nacido?
Para nosotros, todas las técnicas que utilizamos con los jóvenes es que nos generen conversatorio, que los podamos escuchar también sin juicio. que ellas tengan la posibilidad de expresar sus ideas, sus planteamientos, y con una guía, sin ninguna confrontación, sino con simplemente la realidad y la verdad. Ellos solos van descubriendo y van descubriendo esa verdad y van abriendo su corazón para poder adoptar ahora esas líneas de pensamiento, ¿verdad? En su corazón y adoptar esos valores y principios.
Cuando hablo de sexualidad con los jóvenes, una de las dinámicas que más disfruto y que más disfrutan ellos es cuando los animo a escribir una carta a los hijos que un día nacerán. Y un día recibí un email de un chico de 14 años, dice, tengo 14 años. Éramos 2,500 jóvenes aquel día. Y aquella tarde llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y escribí una carta a mis hijos. Y les dije, los amé cuando tenía 14 años. Y comencé a decirles lo que significan para mí. Y les dije que por amor a ellos me aparté de las drogas y de la gente equivocada. Decía él, cuando salí y le conté lo que había escrito a mi mamá, los dos llorábamos. Te aseguro que este joven mirará la vida de manera diferente. Cuando estamos hablando de la vida, no solo estamos hablando de convencer de que ahí hay una vida, sino que estamos hablando de proyecto de vida, de valores, de principios. Por eso yo quiero animar a los padres y a las madres, a los educadores, a los periodistas, que nos atrevamos a hablar de estos temas que parecieran ir en contra de la corriente, pero que al mismo tiempo, en el fondo, todos los jóvenes necesitan que hablemos del tema. Luego de atender, Priscila, a cientos de mujeres embarazadas, ¿qué cosas has aprendido cuando estás con ellas en la intimidad del consultorio?
La principal es que ninguna de ellas es mala. Ninguna mujer se levanta un día y dice, hoy voy a quedar embarazada para luego abortar. Y eso es algo que para mí es muy importante, rescatarles a ellas. Cuando yo las tengo al frente y yo le digo, yo sé que no eres mala, su rostro cambia. Se queda así como, usted lo entiende. He aprendido que lo que puede ser visto con ojos de la maldad más grande, el crimen más grande, al más inocente, hay un ser humano detrás que está viviendo una gran tormenta y que lo que necesita es eso, alguien que pueda sentarse a hablar con él o con ella. He aprendido que estamos en un mundo en donde a los hombres se les está castrando de su posibilidad de ser padres. Porque también he tenido muchas parejas donde tengo al hombre sentado al frente y le pregunto, ¿y vos qué pensás de esta situación? Y su respuesta es, yo la apoyo en lo que ella decida. Y empecé a cambiar la frase. Y empecé a preguntar, si el bebé estuviera en tu vientre, ¿tú qué harías? Y me dice, no, yo lo tendría. Y ahí empecé a levantar esas voces de hombres que no han podido hablar, que ahora esos feminismos radicales están apagando esas voces.
Si usted está enfrentando un momento de crisis, busque ayuda, busque que alguien le escuche. No enfrente en la soledad, en la angustia, en la desesperación, el hecho de estar experimentando un embarazo y no tener con quién hablarlo. Háblelo con sus padres. Es mejor enfrentar un momento difícil hoy, pero que te apoyen en la decisión de llevar adelante la misión de convertirte en madre y de que ustedes puedan vivir la experiencia de salir adelante. ¿Por qué? Porque como lo ha dicho Priscila, todos somos buenos. En el corazón tenemos sentimientos nobles. ¿Qué hacer frente a la presión de los doctores, familiares o amigos para abortar? Priscila nos estará compartiendo recomendaciones prácticas y la historia que ella misma vivió en el próximo programa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.